El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Bueno, ahí está.
Por favor.
Estoy contento, güey.
Posadas.
Pero estoy contento.
Cabeza,
ni modo.
Madres.
Aguántate, güey. Tómate otra cerveza. O sea, yo sé que todos están medio crudos, medio jodidos, medio ya empapuzados.
Ni me gusta el ponche.
De tanto tragar. Ni modo, güey. Esa época de... Miren, lo bonito de esta época es que hay una especie de ilusión de abundancia, ¿no? Por todos lados hay tragadera, todo el mundo te quiere... A todo mundo le da gusto verte. Son cosas que no pasan el resto del año, ¿no?
Todo mundo. Bueno. Ay, felicidades, feliz Navidad. Oye,
ah, cómo me cagan
toda.
Estos, güey. ¿Quién va a venir hoy? Puta, ese güey Mesur. Y su esposa más, güey. Vieja sangrona. Y así, pero ni modo. Y llegan y, hola, ¿cómo está? Ay, ¿quién trajo? Qué gracias por la botella, cookies. Qué gusto verte otra vez, hija de...
Esta semana ya son todas las fiestas de las empresas, de...
Así es.
Feliz Navidad y abrazo. Y otra, vas a ver que el año que entra sí te llega la grande. Ah. Sí, empedarse con el jefe y tener que aguantarle sus historias.
Ver cómo la secretaria se le resbala al de contabilidad. Ver
este güey y yo nos hemos fumado unas cenas y comidas con quienes nos liderean. En las cuales no hay que más que tragar camote,
A lo largo de años, ¿eh? Y hemos pasado por muchos jefes y muchas administraciones. De muchas empresas, además, porque hemos trabajado en varias empresas, el señor
en
y yo.
Radio y televisión.
Unas juntas y otras separados, pero la comida navideña es un ritual muy extraño. O sea, el fin de año en la empresa es una cosa
este
muy rara.
Se empieza a embriagar y empieza a perder la paciencia y empieza a decirle majaderías a nuestros
ya
jefes.
Cállate.
Y yo como esposa pateándolo abajo de la mesa.
No es cierto,
cállate.
No es cierto porque después me agradeciste. Entonces, ¿qué, Bitch?
Hubo una que sí te agradecí años después.
Entonces, ¿qué hubo, Bitch? ¿De qué estamos hablando?
Todo pedo porque acababa de empezar a boxear y así, y poniéndole los puños al jefe perísimo en la jeta.
Porque el otro güey me decía que sabía boxear. No, yo de joven boxeaba y la madre.
Bueno, y entonces, ¿qué? Y diciéndole perra, ¿no? En inglés, bitch.
A ver, bitch.
Súbete al ring, bitch.
Muy divertido.
Wey,
y lo acabamos diciendo nuestra perra. Estuvo bien.
No estoy seguro, ¿eh?
Nos hizo un poco la suya, pero después se fue a la mierda, ¿no?
Pero bueno, una recomendación para las fiestas navideñas, para las fiestas de la oficina, es con el jefe no se emborrachen.
Emborráchense solos.
Y no hablen de trabajo en la fiesta de Navidad con el jefe en la borrachera. No se habla
de trabajo con nadie, más bien con nadie. Hablen de lo que sea.
Oye, traigo un proyecto que te quiero platicar. No le interesa al jefe en ese momento.
Mira, ahora sí te voy a decir lo que realmente pienso de lo que has hecho. De tu trabajo. Perdóname que te lo diga y te lo digo con muchísimo respeto, pero eres un
pero eres
pobre
un pendejo. No, eso
no
evítenlo a toda costa. No hablar de trabajo con el jefe y
¿y
con
si
nadie,
es jefa,
de hecho, como bien dices.
Te respeto muchísimo como jefa de esta empresa, pero ¿qué dijiste? No. Siempre he tenido ganas de bajarte la mujer.
¿Quién sabe, güey?
No.
Luego sí suceden ahí milagritos.
Pero luego sale peor. Yo no también me sé unos cuentos feos, yo, güey.
No te lo sabes, los viviste. No te hagas.
Que luego dices, puta, ahora ¿cómo
¿qué
me
hago
salgo
en la
de
casa
esta,
de la
wey?
Jefa?
¿Por qué estoy en la tina de...? No.
Bien ahí, por cierto, bien ahí.
Pero bueno. ¿Qué? ¿La Anita lava la tina? Okay,
sí sabes de qué estamos hablando, ¿no?
No, no tengo la menor idea. Cállate. No sé de qué estás hablando. Cierre los hijos.
Reitero.
Tú te casaste con una jefa.
Bien ahí.
Tú te acabaste casando con nuestra jefa.
Pues es lo que te digo, que de repente...
Que estaba muy guapa y le decía, oye, ya viste que voy a estar esa... ¡Cállate, que va a ser mi esposa! Y ching, que sí se casa con ella, ya no pude comentar.
Aparte era una gran jefa, la verdad.
Una gran mujer, güey.
Un gran ser humano, Mónica Bean.
Sin duda.
Bueno, damas y caballeros, estamos en otro asunto el día de hoy. Estamos en llevarles toda la información, pero como estamos así en época navideña, pues ay, no nos vamos a clavar en política, no nos vamos a poner a desear al señor San Cristóbal.
No, 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 ¿para qué?
Les tenemos un bonito especial navideño.
¿Qué quieres que le traiga Santa Claus a la clase política mexicana? Una de burro, ¿no? Erecta.
No, una orden de aprehensión.
También.
Eso es lo que me gustaría que le cayera a varios.
¡Ay, mi que se los ponga! Unas esposas, ¡que se las ponga! ¡Que se las ponga!
¡Una horca! ¡Que se la ponga!
Una horca, güey. Ok. Dale, dale, dale.
No. Uy, y además agarrando.
Hacerlo de piñata.
Ahorcado y agarrado de piñata. No, eso está muy medieval, eso está mal.
Hasta que le salga la fruta. Hasta que le salgan los cacahuates.
No, se le sale rápido, creo yo, ¿no?
Yo me imagino. Si lo agarras, o sea, a palos colgado.
Si estás subiendo al cadalso y sabes que te van a poner una horca y te van a ahorcar.
Por lo menos
que ya bajas, ya subes zurrado, ¿no?
¿Será eso? ¿Será que sí pasa? O sea, cuando te van a colgar, no sé, no es...
Que te vas
no
a morir, que ya sabes que te vas a morir, ¿no te zurras?
Pero si fuera muy común que la gente se zurrara, pues se sabría, ¿no? Habría dichos al respecto y demás, ¿no?
Pues sí los hay, zurrarse de miedo. Y tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Es una especie de defensa biológica.
Sí, sí, oler a madres.
Arrojar excremento para que una posible presa o depredador, más bien,
no te le
antojes. La pantera que te quiere comer diga, uy, esto huele a caca y se va.
Esto huele a caca y se va. Y no creo que a la pantera le moleste.
No, yo tampoco creo, pero es como la última línea de defensa.
Por lo menos, bueno, me la meto.
Zurrarte.
Sí, pero se la cagó.
Sí, me comió, pero se le cagué ahí el hocico a la pantera.
A la pantera.
Por lo menos.
Por lo menos comió caca. Qué horror.
Sí, qué feo y qué poco navideño lo que estamos diciendo. Pero mejor vamos a la información. ¿Qué tendremos para ustedes en este bonito especial navideño del día de hoy? ¿En qué fechas los países ponen su arbolito de Navidad?
¿En qué fechas?
Ok. ¿En tu casa pusieron árbol de Navidad esta noche?
No lo he puesto aún.
¿No lo has puesto, güey? Es 17 de diciembre. Te queda una semanita para Nochebuena.
Es que no lo había puesto cuando estaba yo pensando antes de este día cuándo lo iba a poner.
Claro.
Es por eso que no lo había puesto.
Aquí se puso en la casa todos ustedes desde mediados de noviembre casi.
No me digas. ¿Y cómo lo decoraste?
Mi esposa ama, yo no hice nada, pero ella ama la Navidad. Entonces aquí es Navidad desde hace 6 semanas o 5 semanas, no sé cuánto.
Muy bien.
Pero en cada país va variando según sus tradiciones cuándo se pone el árbol de Navidad. Yo opinaría que se debería de poner algo así como el 15 de diciembre.
Y
quitarlo el 2 de enero. Bueno, después de Reyes.
Cuando era yo más chico y en casa de mis papás, pues era muy divertido porque había un día en donde lo poníamos todos juntos, ¿no? Y era el día de poner el árbol, era usualmente un sábado, como un mes antes, y entonces había un desayuno, y entonces sacábamos todo el, ya sabes,
las cajas,
el ritual de sacar las cajas de los closets y desempolvarlas todo el tinglado. Poner un nacimiento, que eso era lo más divertido. Poner el nacimiento a mí me gustaba mucho.
A mí también me gustaba.
Era maquetita. Como hacer una gran maqueta. Era hacer un pequeño ahí, un paisaje.
La agüita.
No, y había que hacer una estructura, porque, o sea, el nuestro había una montaña gigante, ¿no? Y llegaba hasta el piso y era, o sea, estaba más alto que yo el nacimiento, que era yo un niño chico. Pero había que poner
y
cajas.
Era miniatura.
No, pero había que poner cajas y una mesa para hacer los diferentes desniveles, ¿no? De cómo venían subiendo los borrillitos y los animalitos del bosque, y de pronto había un pino.
Y el musgo, y
era una pachecada.
Y el portal, y la estrella de Belén.
Que por cierto, no usen musgo natural, porque eso daña muchísimo los bosques, porque tarda mucho en crecer. Es muy bonito. El heno es una cosa que le sale a los árboles, que es una plaga, ese sí no tiene tanto problema, pero el musgo no. El musgo lo quitan de la corteza de los árboles y eso echa a perder los árboles.
Le
no
llaman
lo
los pedos del viento al musgo.
Exacto, los pedos del viento. Y es de hecho un hongo, no es un hongo, pero es una plaga que le sale a los árboles. Ese no tiene.
Ya nuevo, problema. Por favor.
Déjalos, me encantan, güey.
No, ya.
¿Qué tiene?
Pero si mira, no soy en Liverpool, güey, en el palacio.
Bueno, cámbiale de villancico, ponle otro. Ándale,
De María y del Espíritu Santo.
Sí. Me gusta mucho
Entonces, nuevo ya, por favor.
Espérate, porque van a sonar, súbele.
Suenan con alegría los cánticos de tierra y viva el Hijo de Dios, que nació en la Nochebuena.
Sí.
Ya ven, no les zorrajen la religión tan duro a sus hijos, porque acaban siendo ateos como el Estaca, que en todos los... las navidades, ponía el arbolito, me imagino, con un disco de estos de villancicos sonando una y otra vez.
La Nochebuena se va.
nosotros nos iremos a la ver y no volveremos más. Es muy bonito. Bueno,
¿qué prefieren regalar los mexicanos en Navidad? ¿Experiencias?
Ah, pues me asustaste. ¿Excremento? No, no, experiencias.
¿Por qué iba a decir eso?
No sé.
O sea, u objetos, cosas objetos, o vivencias.
¿No? Objetos, yo creo.
Es que, sí, los regalos físicos.
Fíjate, los regalos además, yo recuerdo, no sé si es una cuestión de las economías personales de mis familiares, pero cuando era yo niño las navidades eran muy generosas y llegaban canastas y llegaba la del socio y la del no sé qué y de la compañía con la cual había trabajado no sé quién. Y cual.
Era un con regalo. Latas de ultramarinos. Con,
sí, vinos, pero llegaban muchísimos regalos y se van haciendo menos con la edad porque se van muriendo los amigos. Que se van acabando los negocios, entonces ya no más quedan los regalos de la familia, ¿no? Eso sí, han sido buenos siempre, pero yo me acuerdo que cuando mi papá estaba trabajando, pues llegaban de muchas personas los regalos, ¿no?
Los contratistas, y los querían quedar bien con el arquitecto.
El güey que había hecho la obra de no sé dónde. Exacto, entonces era muy bonito porque llegaba una cantidad de comida a la casa.
El político que le dio la licitación.
No, fíjate que eso nunca, porque nunca trabajó.
Nunca trabajó con gobierno, ¿verdad?
Hasta donde entiendo, nunca trabajó con gobierno. Bueno, trabajó en el gobierno, sí, pero en otra capacidad, cuando él estaba...
No estaba en la Secretaría de Hacienda.
Cuando hacía regencia de obra y arquitectura, que era lo que hacía originalmente, no trabajó nunca con gobierno. No, pues imagínate pública. Los regalazos que hubieran llegado, güey.
No, más bien hubiera sido al revés, los regalazos que hubiera tenido que dar tu papá a los funcionarios.
¿Para qué? Imagínate, no sé.
¡Que traerme con alegría!
Exacto, imagínate lo que llega a casas de, no sé, a casa de Bartlett, pon tú, que andan repartiendo acá contratos y la chingada, ¿no? De la CFE.
No, yo creo que el más cañón... Es el que otorga los contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Imagínate.
Los que hacen puentes, carreteras, bueno. Ese tipo de cosas.
Suéltame una carreterita de aquí a...
Contrato, ¿no? De 2,000,000,000 de pesos. Bueno, pues imagínate la canasta que le llega a fin de año,
bueno,
¿no?
Bueno, un canastón. Ve, la canasta más
que
aparte...
Que está prohibido.
Más su mochón, ¿no?
Oye, en Estados Unidos se supone que también está prohibido recibir ese tipo de regalos.
Pero no
a Donald
está
Trump ya le regalaron un avión, un lingote de oro, y todo lo recibe, le vale madre. Se pasa la ley por el arco.
Y dice, ¿qué quieren que haga? ¿Que diga que no? Sería tonto, ¿no? Che, güey.
Y grosero, además.
No,
pero no íbamos a hablar de política.
Ah, sí, cierto. Bueno, y además en Navidad espero que les regalen... calor, amor. Para que se derrita el ice. Pero bueno, amor.
Lo bonito de la relación que tenemos tú y nuestros amigos y yo es que no nos regalamos nada.
Nunca, nada.
Y en mi familia, yo siempre digo, ya, nada más hay que regalarle a los niños, entre los adultos, ¿por qué?
Sí.
Pero entonces yo no compro nada y llego a la cena de Nochebuena y me tienen regalo a mí. Por más que insisto en que no me regale nadie y que no nos regalemos nada.
Es que tiene que haber comunicación previa. Yo siento que hay que hablarse entre hermanos y decir, a ver, no nos vamos a regalar nada a nadie, güey, nadie.
Cada año les digo y cada año lo rompen el pacto de no agresión.
Pero ¿sabes qué? Es muy difícil cuando uno tiene esposa, porque la esposa se encarga de comprar regalos para todos. Y hay regalos para la sobrina y para... Digo, regalitos chiquitos. Yo lo que siento también es que hay que ser buena onda con los demás y no regalar unos regalotes para que cuando te den tu libro o tu caja de chocolate se vea pinche. Y tú regalaste acá,
tus calcetines.
No sé, güey. Sí, cuando te regalen tus calcetines no se vea todo culé y del regalo que te dieron. Entonces también hay que pensar en eso. Si uno es el afortunado que puede regalar más, no seas indiscreto. Y no regales un regalote, güey.
No presiones a los demás.
A los demás ni hagas quedar mal a los demás. Eso es otra cuestión de ética navideña.
Además, eso de los regalos nada más es una estrategia de los comercios para vender más.
Es cierto.
Que un montón de cosas que se regalan son inútiles o se quedan en un cajón o en un armario ahí para toda la vida y ni que lo pele, ¿no?
Es correcto.
O muchas veces se regalan una cosa horrible que... Sí, el roperazo. Ese sí,
el roperazo es bueno.
Sí, por ejemplo, aplicado, el fruitcake, ¿cómo se llama esa madre?
A mí sí me gusta, güey, el pastel ese de Navidad, el fruitcake es rico. A mí sí me gusta,
es
cuando
asqueroso.
Está bien hecho es bueno. Cuando está bien hecho es bueno.
Un pinche ladrillo de masa.
Pero no, tiene frutita seca. Y...
Es una mugre, güey, perdóname.
Oye,
que te lo diga.
Sigo igual en frizz, güey, me tienes ahí en un cuadro friseado con una cara de imbécil, parece que me estoy sacando un moco, pero bueno, no importa. Eso a la gente no le importa.
No, así imagínenselo.
Exacto. Friseado sacándome un moco con cara de imbécil. Así
bueno,
vivo.
En otro orden de ideas, ¿con cuánto alcohol consumimos los mexicanos en las fiestas decembrinas? ¿Qué tanto chupamos aquí en México?
¡Puta! ¿Sabes qué? El otro día estaba viendo lo que se consumió en la Acción de Gracias de Estados Unidos este año. Uh-huh. Y qué bruto, digo, es un montón de gente, ¿no? Pero son raudales de cerveza, de whisky, de vino, no sé cuántos millones de pavos mueren. Además de todo, el pavo está barato, extrañamente, los productores de pavo bajaron sus precios, entonces se consumió más pavo este año. Es un tragadero, güey. Se van recursos a lo bestia. Y en México, me imagino, sucede lo mismo en fechas navideñas.
Así es. Oye, ya, mira, ya te veo, qué bonito.
Ya no estoy frisado con cara de imbécil. Vamos a cerrarle aquí.
Así es. Estoy muy preocupado porque México está descendiendo en las listas mundiales de consumo de alcohol.
Muy mal. ¿Dónde quedó el orgullo nacional de ser unos pedotes? O sea, de veras.
Ya no es lo que era, de verdad. Está bajando. Y la generación
Z. Las nuevas generaciones, sí.
No está consumiendo tanto alcohol como las pasadas. La generación más borracha de la historia son los millennials. La generación que viene después de nosotros
dos. ¿Son los más borrachos?
Los más borrachos de la historia. Nadie ha consumido más alcohol que los millennials. Salud por
pues
eso.
Pues es que, ¿cómo no? Les tocó duro. Les tocó difícil, la verdad.
A todas las generaciones les toca difícil.
No, pero sí está más caro. O sea, comprar una casa es más caro.
Del pasado.
No, sí está más caro. O sea, hacerse de una propiedad hoy por hoy es más caro. La oferta de trabajo es menor, los sueldos no son tan altos. O sea, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom económico. Lo hubo, o sea, eso es innegable. Entonces sí les tocó más difícil, por eso chupa.
No estoy de acuerdo. Hay muchos otros factores en los que les tocó mucho más fácil a ellos.
¿Pero
de
en cuáles, güey? ¿Económicos? No creo.
Sí, tienen mucho más acceso a comunicación, a información. Algunos. Se pueden preparar mejor. Todos los que tienen un teléfono celular.
Pero además, por ejemplo, también los trabajos, haz de cuenta de... O sea, los trabajos de cuello blanco, punto, que estuvieron más o menos a salvo, pero los demás no, güey. No, estuvo rudo. Qué bueno que chupen, muchachos.
No es verdad.
Sigan bebiendo.
Estoy de acuerdo contigo. Difícil, la generación Z. Esa sí la tiene dura.
Pues que se jodan. Yo ya tengo lo mío. Háganle como quieran.
Nosotros en nuestro momento también la teníamos dura, pero eso ya pasó.
Ya pasó. Sí, yo la tuve muy dura de joven, pero ya no. La verdad,
afortunadamente,
no.
Ya estamos en una
situación. Ya caí en blandito. Súper blandito. Ya estuvo, güey. Qué horrible. Bueno, ni modo.
Esa frase la voy a usar en el momento que sea necesario. Pero no te puedes quejar, caíste en blandito.
Ya caí en blandito. Ni modo.
Oigan, tendremos Top Ten también el día de hoy, entre muchas otras cosas. Déjenme decirles cuál será el Top Ten hoy. Se va a llamar Arruina la Navidad en cuatro palabras.
Mande lo suyo, @lacorneta_fm, que es la vía gratuita de este programa. Arruina la Navidad en cuatro palabras.
¡Ahí nos vemos, socio! Soy tu tío. Es por eso.
Ahí estuvieron las cuatro. Okay.
¿Y ya recibiste tu larguinaldo?
No, que larguina. Sí, mi aguinabo, dices. Porque aquí no dan. Ni en la otra empresa dan. O sea, a Eduardo y a mí no nos dan aguinaldo. Nada. Nada.
Nada. Nunca en nuestra vida hemos cobrado un aguinaldo.
Nunca.
Ni modo. Pero bueno, le mandamos saludos a Maite Lometo. No sé por qué.
¡Guau! Wow, ¡Lometo! Es Lometo.
Okay. Lometo, de allá de
Maite
de
Lometo. Es que de Padua.
Okay. Bueno, volvemos en un momento. Si quieren participar en el Top Ten, @lacorneta_fm.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Bueno, llegó el momento de meterles el pene de Hitler en la plática. ¡Sí! Vamos a hablar de ello. Bueno, pues es que
nada
es lo que vamos a hacer.
Nada más navideño que hablar del nazismo y vamos el a meter... pene de Hitler.
Fíjate, yo creo que sí es bonito en Navidad hablar de esto.
En esta ocasión estoy de acuerdo.
Es un regalo para la humanidad esta información que están divulgando algunos científicos que encontraron en un pedazo del sillón del búnker en Berlín, donde Hitler supuestamente,
presuntamente,
se metió un plomazo porque ya se había perdido, y encontraron una mancha de sangre de dicho sillón, y de ahí extrajeron información genética.
No habrá sido ADN. Que Eva Braun estaba en sus días.
No, espero que no. Eva Braun se suicidó también ahí mismo,
sí,
¿no?
Sí, juntos, la pareja de Hitler. Pero así durante el tiempo que Hitler fue gobernante, y muchos años después, se habló acerca de su micropene, que tenía un pene ridículamente minúsculo y que además tenía algunos otros trastornos sexuales. Y que esto podría explicar, pues, su persecución del poder, su rencor y su odio hacia otros seres humanos, y pues como un motor, ¿no? Para compensar su pequeñez.
Además de todo, recuerden que Hitler durante los últimos años de su vida y durante mucho tiempo en el que estuvo liderando a las tropas, a su país, a Alemania, en una guerra, estaba bien drogado. Lo traían hasta la madre de muchísimas drogas.
Sí, le metían
metanfetaminas, cocaína, sudaba. Le metían semen de toro, o sea, lo traían todo empastillado.
¿Por qué le metían semen de toro? ¿De dónde sacaste eso?
Sí, tenía un médico cuyo nombre no recuerdo ahorita, que era un gordo muy excéntrico, que además de, o sea, y entre las terapias, tenía una terapia para mejorar su testosterona y le metían semen de toro. O sea, le inyectaban una serie de cosas. No, en el ano no. No. ¡9, 9, 9, 9! No, en el ano no. Pero bueno, estaba bien drogado.
¿Arschloch?
Give me dein Arschloch.
The Arschloch.
Bueno, oye, dejemos el hoyo
de Hitler en paz.
En el que acabó Hitler, pero regresemos al Führerbunker, en donde encontraron
esta
sillón.
Mancha de sangre. Uh-huh. Y esta mancha de sangre un programa del Reino Unido, de Channel 4, se abocó a hacerle un estudio de ADN. Hicieron un documental que creo que ya está exhibiendo, que se llama precisamente el ADN de Hitler.
Que el micropene de Hitler.
De un dictador. Y encontraron...
El micropipí.
Encontraron varias cosas extrañas que podrían indicar trastornos de desarrollo y algunos trastornos psiquiátricos como autismo, esquizofrenia o bipolaridad. Repito, estos son posibilidades, ¿no? Porque el ADN... puede expresarse o no, dependiendo de ciertos factores ambientales.
Fíjate, el nuevo ya me encontró el nombre del doctor. ¡Theodor Morel!
Muy bien. Y resulta entonces que analizaron esto y lo cotejaron contra un examen médico que hay de Hitler del año de 1923. Ajá. Y en este estudio se aclara que Hitler padecía de falta de un testículo.
¿Le faltaba un testículo? Y eso hacía que produjera menos testosterona.
Así es.
Y por eso su pene no se desarrolló.
Tenía
un ridículo penecillo.
Síndrome de Kallmann, que altera los niveles de testosterona y hace que una persona no desarrolle bien su pene.
¿Es el famoso doctor Sene Kallmann? Sí, ¿no? Ese era Kallmann. Sene Kallmann.
Sene
Kallmann. ¡Ya! ¡Ya! Sí, Sene Kallmann, ¡ya! Aquí estoy. Perdón, es que el alemán es muy divertido para hacer estas idioteces.
Y encontrar otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que Hitler tenía un abuelo judío, ha sido una leyenda urbana. En realidad, su ADN demuestra que toda su ascendencia es de origen austroalemán.
Que hay que recordar, para los alemanes que nos escuchen, que no fue su culpa, porque Hitler era austriaco.
No, y tampoco es culpa de los austriacos.
¿Cómo no? No, no es cierto. Y entonces dicen que en las noches se arrullaba solito Hitler, así, mira, quítame el fondo, se arrullaba solito en su cama. ¡Oh, meine kleine Schwanz! ¡Meine kleine Schwanz! ¡Mein Liebe! ¡Mein Liebe!
Así es, así se arrullaba Hitler, que debe haber estado muy triste, ¿no? De tener esta situación. ¿Y tú crees que hay una relación entre tener un minúsculo pene y buscar la acumulación de poder?
No lo sé, a lo mejor hay gente que dice
Napoleón decía lo mismo, ¿no? Corría el rumor de que también
pero
tenía
yo creo que cualquier persona
pequeña,
poderosa, invasora, pues es vilipendiada por una razón u otra, ¿no?
¿Quién aquí es la persona que más poder ha amasado en México?
¿Gengis Khan?
México.
¡Ah, en México! Estamos hablando...
Sí, de Plutarco Elías Calles.
Estamos hablando... No me digas que entonces... El problema es que era como un charalito. ¿Sabes qué? Tiene como el tipo... a esas edades, pero sí... Y por la vocecita y el graznido, se me hace que sus testes son pequeños, güey.
¿Ya chuparon pito?
Exacto,
hoy no, presidente.
Por los antojos. Pero pitito, ¿no?
No lo sé. Eso es simplemente especulativo, ¿eh?
Y luego
no
con la timba. Luego con la timba esa, güey, el cuerpo ese de tamal malamar de mamarracho, güey. Me imagino que se ha de haber visto todavía más ridículo, pero bueno.
Ahora, los resultados de este programa, de este estudio sobre el ADN...
¿De este programa?
Del que estábamos
hablando. Es el
hablando.
Daño cerebral, el babear, el decir
no, no son definitivos, no es un diagnóstico definitivo, porque como les decía, pues con la genética se habla de posibilidades. Entonces sí existe la posibilidad de que haya tenido un micropene. Existe la posibilidad de que le haya faltado un testículo, porque hay un estudio... de mucho antes de que él fuera famoso y poderoso, en el cual eso es lo que reportan los médicos.
Mira, la verdad es que sí creo que un hombre tan vengativo, cruel y además de todo necio, porque llevó a todo un país a autodestruirse, pues sí haya tenido ciertos trastornos de personalidad, porque lo que sucede es que su crueldad no conoció límites, o sea, y estaba consciente de lo que estaba haciendo. Desde el principio, y realmente hizo cosas horribles.
Horribles, o sea, las peores que se han hecho en la humanidad.
Las peores que se han hecho en la humanidad, y bueno, pues ahí yo creo que sí incide de alguna manera el estar...
Pero tenemos este audio...
Violentándote a ti mismo, ¿no?
Grabado traumado. En el momento en que Hitler se desnuda frente a un espejo de cuerpo completo y se ve a sí mismo.
Y dice... Estaba hablando de los soviéticos ahí. ¿Qué, güey? ¡Así la tengo de chiquita! ¡Me tiene preocupado!
¡Los rusos la tienen enorme! ¡Yo tengo una cosa ridícula!
¡Dicen que Pepe Stalin tiene un rifle gigantesco! ¡Yo tengo esto! ¡No es justo!
A lo mejor Stalin... A lo mejor, ya, gracias Adolfo, cállate, muérete otra vez y regrésate al infierno veces, donde no debes de salir nunca. A lo mejor José Stalin también tenía un micropene.
José Stalin, yo creo que ese mató más gente todavía, y además, en su propio país. Porque además tuvo que forzar la producción de una serie de cosas, porque acuérdense que en esos momentos Rusia era un país básicamente agrícola. Y, o sea, puso a producir grano a como tocara y a producir alimentos a como tocara, que era lo que tenían. Y esclavizó a su población. Es el otro bastardo.
Bueno, ¿y qué me dices de Mao? Mao seguro sí la tenía chiquita.
Mao, bueno, no podemos generalizar.
No podemos generalizar, pero ese güey también mató a muchísima de su población.
Ya no hay quien ama a Mao, ¿no? Nadie ama a Mao, hoy por hoy.
¿Quién ama a Mao nuevo?
Nadie.
Usted, ¿no?
El que no ama Mao, no ama China, dicen. Decían antes, pero hoy en día ya no tiene nada que ver, ya eso quedó fuera.
Pero pues es que lo que pasa, me imagino que esto viene en oleadas, ¿no? Y ahorita, pues ahorita estamos viendo, nosotros pasamos durante nuestra juventud por un periodo de calma absoluta, y ahorita el mundo está regresando a las andadas en muchos aspectos.
O sea, había muchas guerras.
Pero mucha más calma.
Afganistán y Nicaragua.
Sí, hombre, pero se acabó la guerra. Cuando nosotros éramos jóvenes, muy chavos.
De hecho, había más guerras andando en nuestra juventud y adolescencia.
Pero guerras locales, localizadas. La Guerra Fría se había tranquilizado muchísimo, o sea, la cosa se veía, o por lo menos a los ojos de una persona
90,
muy joven.
Cuando cayó el muro de Berlín,
sí,
todos decíamos,
se veía como
ya
que ya
mundial,
estuvo,
ya vamos a
lo logramos.
Todos hasta...
No.
Pero ahí vamos. Porque la
Oye, ¿es casualidad que Trump también la tenga chiquita? ¿Es casualidad que Trump también la tenga chiquita? Porque
pero
la tiene chiquita.
Consta...
Famosamente, bueno, hubo una estrella porno, Stormy Daniels, que dice, o sea, que era ridículamente pequeño. Es más, en un programa de televisión le enseñaron unos honguitos diferentes tamaños y escogió uno que no medía más de 2 centímetros. Dijo, como este. Y dijo, yo estaba ahí, güey. Una estrella
pero
porno
ella
con
tenía
la
un
que estaba
legal con Donald
con
Trump.
Con la que estaba teniendo relaciones mientras su esposa estaba embarazada. Y además ve las manitas de Donald Trump.
Bueno, eso
y además
tiene.
De todo, es un obeso, es un marrano ridículamente gordo. Y imagínate cómo se le ve su micropene, güey.
Pero tú
se
mismo
desnuda.
Lo dijiste, güey. O sea, ¿qué? Cuando alguien se vuelve muy poderoso, sus rivales políticos empiezan a decir que la tiene chiquita. Que,
pero
que
no es casualidad que tenga las manitas chiquitas, que se diga que tiene un pene minúsculo y que es un bastardo irredento, vengativo, racista, supremacista, blanco, que lo único que quiere es enriquecerse pasando por encima de
sí,
la
su personalidad
de los Estados Unidos.
Como que de alguna manera confirmaría una cierta deficiencia que trata de compensar,
o sea,
¿no?
Maltrata a las mujeres, o sea, yo siento que sí la tiene chiquita y además de todo que no le funciona. Y que está más grande su bolsa de colostomía que su pene, mucho más. Pero bueno.
¿Cuál bolsa de colostomía?
La que me imagino que trae en la pierna, y porque dicen que se hace popó.
No sé, güey, no sé si estás en lo correcto.
Dicen que huele a popó, ¿eh? Porque se zurra.
Ahora, entonces, con esta teoría de que los hombres muy poderosos tienen el pito chiquito, que creo que nos, ajá, da gran alegría a los seres normales, comunes y corrientes.
Los que no tenemos ningún poder la tenemos gigante.
Exacto. Es una maldición nacer con un pene grande, porque entonces, okay, no haces nada en la vida.
Pues ya porque te ahí sientes cómodo, te sientes bien, te sientes relajado.
No andas persiguiendo poder, no quieres someter a nadie.
No, nada más quieres someterles la... Ya, o sea, eso es todo.
Y ya...
Y ya, nada más.
Y también yo he escuchado, que no, digo, no se puede generalizar, pero que los hombres que la tienen muy, muy grande, ajá, son muy flojos en el sexo.
No me digas.
Como que dicen, pues ya, ahí tienes con qué, ¿no?
Con
ahí,
esto.
Entretente ya, y no hago nada.
Entretente. Entretente, güey.
Nuevo, ¿nos da tiempo de meter otra notita rápido?
¿Eh? O ya no entra.
La palabra del año. Se acaba 2025. Y el diccionario de Cambridge eligió una palabra como la palabra del año 2025.
La palabra está muy interesante, ¿eh? La palabra es parasocial. Parasocial, que es una cosa muy curiosa.
Yo conozco social, antisocial.
Antisocial.
Y ya, bueno, seguro hay más.
El parasocial es aquella persona que tiene una conexión emocional con celebridades, con personajes ficticios o con inteligencias artificiales, con algoritmos, con programas.
Ajá, y por eso es parasocial.
Parasocial.
Margen de, al lado de lo social.
Porque si tú no puedes, lo piensan,
¿puedes socializar con, ajá, una inteligencia artificial?
Bueno, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Puedes socializar con una figura pública? No, pero hay personas que...
Sí puedes.
Vamos a empezar por ahí. Bueno, si la conoces.
No. O sea... Tú mismo interactúas con varias personas que te escriben en Twitter.
Pero no socializas, pero no socializas.
Eso es socializar, ¿no?
Bueno,
estás teniendo una interacción.
Que me escriben en Twitter, sí, pero pon tú, yo fuera de amigos y amigas que tenemos en los medios, no sé, como La Josa o como gente muy famosa, ¿no? Olayo, Pati Cantú o X, que conocemos personalmente. Adal Ramones. Pues yo no puedo socializar con Katy Perry, ¿no?
Quisiera.
Lo puedo. Pues la verdad sí me interesaría platicar con Katy Perry.
Sí, estaría bueno.
¿Eh? Estaría chido. Pero te digo, no socializas con esas personas. Ahora, la pregunta más interesante aquí es, porque les voy a compartir una cosa chistosa que leí el otro día. Se quejaron mucho los usuarios de ChatGPT o algunos usuarios de ChatGPT porque le bajaron, digamos, al nivel de supuesta empatía del algoritmo, ¿no? Que te decía, hola, ¿cómo estás? Era como más lindo cuando te platicaba ChatGPT. Y le bajaron
dos rayitas a la empatía.
Porque se perdía mucho, o sea, se generaban datos innecesarios, pues, para que se comportara de esa manera, o hiciera esta simulación. Y entonces la gente se quejó mucho porque había gente que había desarrollado una especie de amistad con ChatGPT, sentía que era su amigo.
De eso estamos viendo apenas la punta del iceberg. O sea, viene muchísimo del humano relacionándose con la máquina, y eso es lo que se denomina parasocial.
Pero no estás hablando con una cosa. Es un algoritmo, no es un, sí, amigo, no te quiere, no tiene sentimientos.
No tiene capacidad de sentir nada.
No, entonces estás hablando con una cosa, es como si dices, es que siento que perdí un amigo en mi tostador viejo que tuve que vender porque ya no servía.
Si te hace sentir como que es un amigo, ¿qué importa si es o no en realidad?
Es una simulación nada más.
Pero si te hace sentir bien, si a muchas personas les da confort y alegría compartir su vida con un algoritmo.
Imagínate entonces dentro de 20 años que haya un robot humanoide súper exacto y que esté muy guapa y que tenga unos ojitos preciosos y que
muchísima
te pregunte
gente
cómo
se
te
va
fue en tu día.
Tus robots.
Y vas a estar enamorado del tostador.
Pues no necesariamente, porque vamos a ver.
Te vas a estar enchufando a tu lavadora, güey.
Es que la lavadora no te contesta, no puede analizar datos, no te ayuda.
Te vas, o sea, a estar conectando.
No es lo mismo. Es que estás mezclando una tecnología de un objeto con lo que es
pero vas
un
agente. Vas a estar metiendo el dedo en el contacto. Es una simulación, güey. Es una cosa.
Es un agente.
Es una cosa.
Es una cosa que actúa.
Que actúa. Que es una simulación muy buena, cada vez más precisa de un ser humano y de una conciencia humana, pero no lo es. No sé,
tú no sabes
si en algún momento
tienes conciencia o tienes una simulación de conciencia en tu cerebro.
Bueno,
una
simulación de conciencia tendría que ser que yo fuera parte de una especie de matrix biológica diseñada.
Que quizás somos.
Y yo solamente... Pero, ¿sabes qué? Leí y no entiendo el artículo, no lo entendí, pues, que los científicos ya descartaron, sí, ya descartaron esta teoría de que somos una simulación. No entendí realmente lo que decía.
Yo lo traté de entender, pero no.
No lo entendí, la verdad.
No tengo capacidad para entender. No sé si seamos una simulación.
O sea, pero
tú tienes
la percepción
de libre albedrío. ¿Pero de verdad tienes libre albedrío o estás determinado por todos los factores?
Esta es una cuestión más bien filosófica.
Y tienes la ilusión de albedrío.
Esta es una cuestión filosófica.
Igual tienes la ilusión de conciencia, a lo mejor no la tienes.
Pero un algoritmo, un programa, una cosa que está diseñada para aprender a imitarnos de la manera más precisa posible, no sé si finalmente llegue a superarnos en unos aspectos, pero no sé si llegue a generar una conciencia, y sobre todo una conciencia comparable a la nuestra.
Tenemos que volver al futuro.
No sé, tenemos que volver al futuro, güey, chingada. Justo cuando se pone interesante, güey. ¡Está bien, Doc! ¡Vámonos!
El top 10 de hoy se va a llamar Arruina la Navidad en cuatro palabras.
Pero estamos volviendo al pasado, en realidad, güey.
Sí, volviendo al pasado, tienes razón.
Exacto. Ahorita estamos en el futuro, Doc. Tenemos que volver a 1985, güey. De volada. Subámonos al DeLorean, ya.
Arruina la Navidad en cuatro palabras. Ya salió el guacalao.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
¡A comer chile! ¿Qué?
Wey, me traigo audífonos.
Bueno, a ver, quítame el fondo nuevo.
Se me derritió la cerilla.
Trágate este chile. A comer chile. Coman chile, mucho chile.
Todo el que les entre. Sí, es bueno comer chile.
Es muy bueno, ya lo hemos comentado. Resulta que un estudio realizado allá en Sichuan, China, encontró que consumir algunos picantes con frecuencia, prácticamente diario, está relacionado con menor probabilidad de sufrir infartos o accidentes cardiovasculares.
Es que allá comen mucho chile y además, si no me equivoco, creo que sí, ¿no? Es el estilo o la región esta de Sichuan o Sichuan, donde los platos son realmente muy picantes. Hay comida china que es... Incluso para un mexicano, incluso para un yucateco de los que se comen el chile habanero de amor. El habanero de amor, o sea, no pica.
Son diferentes picores.
Sí, hay un pinche chile chino, son unas bolitas que parecen, haz de cuenta, como la frutita que da el colorín. Digo, el colorín, el... ¿Cómo se llama, hombre? Los árboles que hay en el Pedregal por todos lados.
Son colorines, son rojitos que tienen...
No, esos son como frijolitos. No, esos son los colorines, pero hay otros. Ahorita me acuerdo.
¿El chile de árbol?
Los pepper trees, güey.
El pirul, que tanto te gusta.
¡Ese pirul! La madera de pirul. Bueno, la cosa...
¿Qué madera de pirul cuando haya moscos?
¿Qué madera de pirul?
Bueno, pues el pirul... Para ahuyentar mayates.
Sí. Eso es para atraerlos, güey. Quema madera de pirul en la ventana. Eso trae mayates a la casa. Trae mayates a la casa, güey. No sé por qué, pero les atrae muchísimo. La cosa que se parece, estas bolitas como de la fruta del fruto del pirul, es el chile que usan estos güeyes en la región esta de Sichuan y se te duerme la boca. O sea, comes la... Está condimentado con... Y se te empieza a dormir toda la boca. Es una sensación extraña, pero rica a la vez. A mí ese tipo de chile me desgracia el fufu.
El fundillo, ok.
Al día siguiente quiero llorar.
A mí me encanta ese efecto de salir de la peda, pon tú del Baby O allá en Acapulco, e irte a los hot dogs callejeros ahí sobre la costera, y echártelos con muchísimo chile, y así...
Con rajas.
Bien picoso para como que aterrizar un poquito la borrachera, ¿no? Como para regresar.
Sin duda.
Y estar entero. Pero allá en Inglaterra, cuando yo me fui de estudiante hace muchísimos años, lo que hacen en lugar de los hot dogs, hay kebabs, que son como trompos de pastor, donde les rebanan ahí pedazos de carne, como taco árabe, y lo echan en un pan árabe. Y obviamente, pues también le echan picor, ¿no? Pero en este caso es un picor del Medio Oriente, no es un picor
Usan cúrcuma.
La cúrcuma no pica, güey.
No, pero le ponen otra cosa, le ponen como, haz de cuenta, como pimienta cayena, cúrcuma. O sea, hay especies también de estas, de estilo
pero
árabe,
le ponen
también son
chile,
picositas.
Güey, chile.
Sí, sí, sí.
No
chiquito.
Sé de cuál. Y yo salí bien, una vez de un pub allá con unos ingleses, y yo, vamos, y me dijeron, nada más aguas porque estos pican muchísimo.
Pica.
Yo soy mexicano, me pela la... Deme del más picoso. No me pudo comer ni la mitad, güey. Pues o sea, no, güey. Los labios hirviendo, la nariz moqueando, goteando por el chile.
Pues es que también, me imagino que si estás a las 3 de la mañana y en tu puesto de tacos y llega un pendejo borracho, digo, un borracho, ajá, y te dice sí.
El más picoso, güey. Yo soy mexicano y me la pela.
Imagínate la felicidad del taquero. Bueno, pues ahí te va, güey. Toma esto, güey. Con esto he matado camellos, güey. Con esto he matado procesiones de beduinos enteras. ¡Toma! Y sí, me imagino la cara de felicidad del el kebabero que te sirvió.
Sí, pues cagado risa, por supuesto. Y yo no sé por qué el chile hace da tanta risa y
vamos
tanta
a
gracia.
Meterte todo el chile, hermano, ¿cómo no?
Por ejemplo, unos primos míos una vez hicieron un intercambio escolar de no sé qué, y ajá, unos gringuitos fueron a vivir a su casa 2 meses o una cosa así.
Ajá.
¡Hijo! Y entonces, mi primo y yo no sé por qué, güey, ajá, nos dio por, en sus cepillos de dientes, exprimirles un chile verde.
No.
Y dejárselos ahí, pues,
como que un si serranito, nada. Un serrano, sí, un que, sí, o sea, sí, sí. Fresco.
Sin semillas, ¿no? Nada más el juguito.
No seas mam. Pues claro que les ardió el hocico horrible.
No tanto, bueno, como esperábamos, pero por sí, lo sí menos fue detectado.
No les exprimiste el chile en el papel de baño, güey. Eso sí hubiera sido una fregadera.
¿Cómo
güey?
No se me ocurrió?
Porque mira,
tenía
yo creo
14
que
años, ¿verdad?
Machacas unos chiles, consigues un atomizador de esos de perfumito o algo y el juguito lo pones en el atomizador. Y entonces mojas, no sé, 5, 7, 10 cuadros, ¿no? Y lo dejas a secar al sol.
Y luego
lo vuelves a poner ahí. Imagínate una limpiadita con eso. Tenemos la broma siguiente para las oficinas. Si usted trabaja en una oficina conmigo, tenga mucho cuidado con
habanero,
que se limpia.
Habanero.
Sí. O sea, hacer una esencia de chile y luego lo echas
wey,
y vuelves
y
a enrollar.
De pronto también usamos los baños de estas instalaciones, ¿eh? Y los de allá de Imagen Televisión. Entonces, sí, acabas de... Y en una de esas nos acabas de matar el ano.
Alguien nos va a hacer esto, güey. Bueno, lo que voy a hacer es variar mi uso de baños. Voy a usar los de más lejos, los que no quedan cerca de ni de la cabina ni de los vestuarios de Imagen. Usaré otros.
Oh, sí,
que por cierto, eso es de las cosas más desagradables. Yo no sé qué chile le ponen a su comida a los camarógrafos de Imagen. No mamen. Es realmente horrible. Entras y dices, güey, se va a morir. El otro día te dije.
Y ves los zapatitos y dices, ah,
era una peste, güey, que yo decía,
que
tengo
estaba
que
estaba el canelo en el baño, güey.
No sé quién era, güey. Pero no es cierto. Era como el cámara 2 o 3, porque después vi los tenis y los vi y dije, este era el güey. Haz de cuenta que habían...
Perfumó, y ese es grande el baño.
Haz de cuenta que habían matado a alguien y lo habían dejado ahí una semana y después lo hicieron defecar. A eso, o sea, olía a horrible, güey. Yo me lloraban los ojos del dolor que me causaba. Horrible.
Gracias por compartir.
Realmente feo.
Bueno, pues allá en China encontraron en esta investigación que el chile es muy bueno para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. Durante 10 años siguieron a 55 mil adultos entre 30 y 79 años y quienes comían picante casi diario tuvieron 15% menos riesgo de infarto cerebral.
De cardiopatías y eventos cerebrovasculares, y esto está muy 15% bueno.
15% o sea, menos.
Fíjate, aquí, por ejemplo, el consumo puede ser variado según este estudio. Puede ser chile fresco, aceite de chile, salsas picantes, jugo de chile. Incluso una cosa rara, dice aquí leche de chile. No sé cómo la preparan en China, la verdad. Sí, dice aquí
¿cómo
leche
ordeñan
de chile.
Los chiles? No me lo explico.
No sé. Yo nunca
lo he probado. Algo muy chino.
No sé, pero...
Oye, esa salsa que es como salsa macha, muy aceitosa, que hacen los chinos y le echas al arroz, que pica caño. Bueno, es una
aceite de chile.
Deliciosa.
Eso, ¿sabes qué? Alguna vez pruébenlo. Si compran aceite de chile de ese chino que está diciendo Eduardo, hay mil marcas, pónganlo en unos huevos fritos. Unos huevos fritos montados en arroz con chile chino. Con aceite de chino. No, aceite de chino no, güey.
Dijiste aceite de chino.
Chile chino, no aceite de chino.
Yo clarito dije que te gusta el aceite de chino.
Fíjate que siempre he dicho, o a veces he expresado en este programa, que no encuentro a las mujeres orientales tan atractivas como a otro tipo de mujeres de otras regiones. Ayer me tocó, bueno, no ayer, en algún momento del tiempo, ya saben que viajamos por ahí, en el avión, me tocó una mujer oriental.
¿Guapísima?
¡Guapicérrima! Pues
claro que las hay.
Pero guapicísima. No sé de dónde era. No sé si era coreana, china, japonesa. No sé, no hablo ninguno de esos idiomas. No pude ver bien de dónde era. Pero qué barbaridad, güey. Y en efecto, ella sacó una, porque venía en el asiento junto a mí, sacó una salsita de picante china, un aceitito chino. Y en un inglés muy quebrado me alcanzó a decir, ah, try it. Y me invitó de su aceite.
De su chile.
Me dieron ganas de cambiarle el aceite a la señorita esta, porque yo tenía un aceite normal para mi desayuno y le cambié el aceite
de oliva,
simbólicamente. De oliva, sí, ¿eh? Yo le cambié el de oliva por el chino oriental.
¿Pero revisaste bien? Sí.
No alcancé a revisar como me hubiera gustado, pero la verdad es que me pareció delicioso el aceite de la señorita oriental que muy amablemente me ofreció en mi vuelo. Muy bien.
Así que a comer chile todos, esta es una gran noticia, es una bendición al alcance de cualquier mexicano, se lleva de maravilla. El democrático taco de frijoles con chile de amor.
Con su chile.
Y estamos hechos, previniendo enfermedades cardiovasculares.
No deje usted de meterle a su cuerpo todo el chile que le entre, en la forma que sea, como usted lo prefiera.
¿Cómo se llama el chile que usan para el chile relleno? ¿El chile poblano?
El chile poblano, y no es polano, ese es otro. Ese es otro.
¿Y el queretano? Este es
chile poblano.
El chile queretano.
De Querétaro, ¿no? De Querétaro. Sí, de Querétaro, exacto. Queretuano.
Bueno, el mascabel. En fin, hay una gran cantidad de chiles.
Me encanta que te quiere.
¿Qué quiere?
Chile es lo que quiere, su cuerpo, ya lo saben. Protéjanse de todo tipo de males con chile.
Y ya saben, si llegan después de la borrachera y no se armó el ligue que querían, pues una cervecita y aceituna.
A consolar. Aceituna puñe. Ya.
Aceituna.
Va a ser la marca de aceitunas, ¿no? Aceituna puñeta. La delicia. No, la delicia.
Suena horrible como puñeta.
Aceituna.
Aceituna jalada.
Aceituna chambrita. Si
aceituna
quieres.
Aceituna chambrita. Okay. Bueno, yo voy a aceituna. No, ¿qué estoy diciendo?
La receta. Ya dijiste, güey. Vas a venir hasta acá, ¿eso?
Menos mal que estás hasta Chicago, güey. Y
voy
no
a
hay
ir
manera
a aceituna.
De.
Ok.
Es que no queda al revés.
No, pero bueno, ya aceituna.
Ya sabes qué hacer en este corte comercial. Es momento de aceituna.
Bueno, que le rellenen la aceituna. ¿Qué?
El top ten.
¿Qué?
Y el top ten del día de hoy se llama...
¡Arruina la Navidad en cuatro palabras! Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Arruina la Navidad en cuatro palabras. Fíjate en esto, la 4T es la mejor, pero esas son cinco palabras. Y yo tengo otros datos. Arruina la Navidad.
Arruina la Navidad en cuatro palabras. A ver qué te parece esto.
Híjole, este está terrible.
Invité a Maite Lometo.
¿May? May, que vaya, ¿no? Y te lo meto.
Oye, Maite, es Maite. ¿Cómo Maite?
Maite, lo meto.
A Maite, lo meto.
Me encanta que si lo haces italiano y le pones doble T, lo meto, podría ser, ¿no?
Maite, ¿no? Lo meto. En fin, bueno, si quieren participar, ya saben, @
Que tiene una prima que se llama Tete. Lo meto.
Tete, lo meto. Tete.
Bueno, vamos, venimos con más de estas estupideces.
Educando a México, ya sabes.
Exacto.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Ay, Dios mío, pero qué manotas! Si hasta parecen como de gigante con esos dedotes, imagínate nada más.
Gracias, princesa.
No le entraba el pulgar en el agujero de la taza, ¡qué bruto! ¿Perdón? Cuando me sacó el café, me impresionó muchísimo. ¡Uf, qué manotas!
Pero bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la tracción de distintas partes del cuerpo y cómo afecta esto, pues el
¿quieres que te enseñe
mujeres.
Mi pie? ¡Mi pie marrón!
¡El dorrito! Ya, no. Okay. Vamos a hablar de los
pies. Nadie me ha dicho
manos,
nunca, ¿eh? ¿Quieres que te enseñe mi pie?
Es que no sé si es una cosa que, o sea, es violento, ¿no? Que te lo quieran enseñar así de a la primera de cambios.
Lo he visto, pero así plenamente, igual que todos los seres humanos.
Sí, claro. Pero muchas veces...
Ahí está, pero así de... ¡Mira mi culo! Pues no.
Mira, no, a mí tampoco me ha tocado que... Esa parte como que no es muy presumible, ¿no? Yo nunca le he mostrado a alguien así, ¡mira, ve esto, güey! Como alguna vez nos...
Yo sí, pero
Rafita nos enseñó el cajero.
¡Oh! Rafita Valderrama, le mando un saludo. Esa imagen inolvidable. También. Antes de que se operara, que pesaba 120 kilos y abriéndose el trasero así. ¡Miren!
Fue Omar Chaparro. A ver, enséñales el cajero. Y nosotros nunca habíamos oído del cajero. Y lo
¿Qué
que hace
es eso?
El
¿qué
güey
es eso?
Se baja los pantalones y se separa los glúteos.
Gigantescos que
y hagan de cuenta
época.
Que vimos el mar de la tranquilidad. Así, cuando has visto un mapa de la luna, cuando se ve donde alunizó el águila, Eso es lo que
ni modo que el monte de Venus, ¿verdad? Pues que, no. ¿Qué se podía esperar ver ahí?
Estábamos en la luna, estábamos en la luna.
Bueno, hay mucha gente, muchos hombres que tienen fetiches de pie, que les encanta...
los tacones.
Los tacones,
las medias caladas.
Darles masajes, las uñas, incluso copular con los pies, ¿no?
No se puede copular con ellos, se puede uno autogratificar con los pies de otra persona, eso sí. Pero no puedes copular con unos pies. Copular creo que es... No, no, o sea, es otra cosa, ¿no?
Sí, implica otra cosa, pero... Por ejemplo, una rusa, pues no estás copulando.
Bueno. Oye, de veras, ¿con los pies cómo se llama? Si una rusa es con
que
los...
Los junta así como en el arco que tiene el pie ahí.
Sí, y ahí te atiendes.
No lo sé, pero hay mucha gente que afecta a eso.
El asunto es que tiene que ser unos pies muy bien cuidados, porque si tiene unos cayotes ahí, no sé, si es una corredora de distancia rarámuri, pues no vas a querer hacer eso.
No tiene uñas, porque se le ha caído de estar corriendo 14 horas diarias, o lo que sea.
No quieres eso.
Sin embargo, bueno, hay muchas personas a las que les resulta muy atractivo. Yo tengo, seguramente tú has oído también de amigas nuestras que salen en la televisión y demás, que dicen, puta, ¿cómo me piden fotos de mis pies? O sea, de veras,
Sí. Bueno, hay gente muy perversa.
Pero no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Que te gusten los pies o las manos o los codos o los tobillos o el cuello o lo que sea.
Fíjate que a mí se me quitó, pero no se me quitó, pero me interesé por otras cosas en el terreno sexual, pero de muy joven, las medias esas que tienen como una, ya sabes, la costura por detrás, y tacón onda cincuentero, no sé por qué, me llamaban muchísimo la atención. Y tuve una noviecilla, de la cual te acordarás, que me hizo el favor de comprarse unas así igualitas.
¿Cómo
olvidar? Yo le regalé unos tacones igualitos, güey, para que se los pusiera y porque dije, a mí me gusta así, güey. Le mandé, no se trataba de que me pisara nada, nada más me gustaba eso, ¿no? Y
¿y la mía es la suela?
Sí, porque eran nuevos.
La punta.
Los tacones eran nuevecitos, los compré especialmente para eso y no se caminó con ellos hasta que se usaron. Muy bonito.
No suena muy divertido y no le hace daño a nadie. No. Pero fíjate que hay una teoría de por qué a los hombres, o a ciertos hombres, también a algunas mujeres, les gustan tanto los tacones y en general los pies. Y la teoría es muy básica. Dicen que esos son niños que dejaban en el piso. Y cuando tú y yo éramos niños, eran muy comunes los bambinetos, que eran como una maletita en la que llevabas al bebé. Ahora ya no son tan comunes. Entonces seguramente...
Estabas a nivel piso.
A ti te dejaban a nivel piso y ahí veías pasar a tus tías y a las amigas de tu mamá en tacones. Y entonces por eso se te hizo esa fijación.
Pero
no,
de bebé...
No sea cierto, pero eso...
O sea, pero de bebé te quieres dar a tus tías, güey, y a las amigas de tu mamá.
Todavía no, pero sí, ¿no? Esas imágenes femeninas de tacones se van quedando en tu memoria, porque es lo único que ves a esa altura si estás en el piso.
Fíjate que
no sé si
desarrollé
esta teoría.
Desarrollé un fetiche por los vestidos muy apretados que se ponían las señoras de la iglesia del Pedregal, porque como estaba yo chaparrito y era
les dabas por ahí,
chiquito,
¿no? Por el
les
por
daba
el trasero.
Por las nalgas. Sí, les daba por las nalgas. Y eso es lo que veía, ¿no? A nivel cancha es lo que tenía yo a la mano. Y me resultaba entonces
pues ya muy ves, y luego te encantaron las chichis ya que les llegabas
ya por, que les llegabas
ya que por les dabas por ahí.
Exacto. Y ya luego empezaron a gustar las caras
amigas
bonitas,
de
¿no?
tu mamá.
Las caras bonitas, ya cuando alcanzas esa altura. Pero era muy bonito ver cómo se arrodillaban las señoras en la iglesia, frente a mí, ¿no? Y en vez de estar oyendo lo que estaba diciendo el padrecito, estaba yo viéndoles las nachas a las señoras que se arrodillaban, se paraban, se arrodillaban, se paraban. Muy bonito.
Bueno, pues últimamente es muy común que haya páginas y cuentas en redes sociales de pies femeninos, incluso masculinos, ¿no? Y sus fetiches. Pero ahora se está poniendo de moda una cosa muy distinta. A las mujeres les está interesando mucho las manos de los hombres.
¡Ay, Dios! ¡Pero qué manotas! ¡Qué bárbaro! Con esos dedotes, imagínate lo que puede hacer. Pero bueno, hay otras razones por las
manos
cuales
de pianista.
Las manos pueden estar... Manos largas. De pianista que son muy alargadas. Yo soy pianista y tengo manos de mapache, perdón, pero... O sea, yo toco el piano y me cuesta hacer una octava entera porque tengo manitas.
O de esos dedos que parecen salchicha cada uno, ¿no? Grandes, sí. Unas manos llenas de venas que se vean fuertes, con vello en los dedos y no en la palma de la mano, ¿verdad?
Y las manos con manchas acá de edad no son atractivísimas. No.
¿Cómo
manos
es
viejo
eso?
Viejo cochino.
¿Cómo es?
Pelo en la oreja, dicho, ni duda deja.
Peca en la mano y no sé qué. Pero la peca en la mano, sí, ya. Cuando empieza a salir eso es que ya estás viejito, señor San Cristóbal.
Pues peca en la mano. Yo ya tengo un par, que no estaban ahí. Se ven. No sé, ¿tú tienes pecas en las manos ya?
Todavía no, siento decirte.
Yo sí tengo un par.
Afortunadamente.
Yo tengo un par por aquí, que no sé. porque llegaron, pero yo creo que llegaron para quedarse.
Ahora, hay muchos mitos alrededor de la mano. Bueno, una mano de entrada, pues, es que se ve bien trabajada, que no está las uñas sucias y demás, pues entiendo que bueno, puede ser atractivo.
¿No se acuerdan del viejo asqueroso que nos gobernaba, que traía las uñas largas, siempre todo froñoso, güey, y los dedos medio chuecos y artríticos? O sea, unas manos, esas son unas manos para mí me parecen asquerosas, güey. Manos de viejo asqueroso, güey.
Oye, ¿no te acuerdas? Cuando teníamos la casa productora, hicimos una vez un comercial para cassettes, imagínate, Sony, que salían en esa época. Y era una especie de animación en la que el cassette salía de una cajita de colores y tenía que entrar una mano masculina. Y por falta de presupuesto, me tocó a mí ser el modelo masculino. Güey, me hicieron un... Es la única vez que en mi vida que me han hecho un manicure.
Ya me acordé, güey. Claro, porque le tuvieron que limar las uñas.
Que no hubiera un padrastrito, que no estuviera nada blanco de la uña, que se viera todo bien.
¿Y te sentiste mejor después de un manicure?
No, la cosa es que solo me hicieron en una mano. Eso fue la fregadera, ¿no? Porque la otra mano no salía en el comercial. Ajá. Entonces, traía una mano de, pues ya sabes, de como de siempre. Y otra acá de príncipe, güey, impecable, preciosa.
¿Fue la derecha o la izquierda la que te arreglaron? La derecha, me imagino, ¿no? Porque eres diestro.
Supongo que sí fue la derecha.
Entonces, quiero pensar que esa noche, con la mano manicurada, le pusiste una corte, te pusiste en vez del reloj, digo, de una pulserita, una corbatita chiquita, le pusiste unas velas y un vinito, y le diste a la mano la noche que siempre soñaste. Quiero pensar, güey, que con la mano así de guapa...
Ahora que estás así de arregladita, exacto. mi manito, como decíamos al principio del programa, como dicen...
Llegó el momento. Llegó el momento.
No, la verdad no me acuerdo qué hice esa noche, pero sí, al principio con decía yo, ¿cómo me van a hacer manicure? ¿Qué diferencia va a hacer? Le decía yo al ejecutivo de la agencia de publicidad. Ajá. No, sí hace una gran diferencia, una mano bien cuidada y demás. Y también en alguna época, ya ves que yo antes no hacía nada de ejercicio más que correr, ¿no? Una vez salí con una chava y le di la mano y me dijo, tú no haces nada, ¿verdad? No lavas ni los trastes, ni vas al gimnasio, ni nada.
Qué fijada.
Una manita así, pero luego te salen callos y luego, oye, ¿qué es esto? Dejé un raspón
y dime,
ahí.
Por favor, que cuando le pasaste la mano por las nalgas, te dijiste, oye, tú sí eres una guerrera, esto se ve trabajadísimo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué callo tienes entre
qué barbaridad, güey! Se ve que hasta le das uso.
No. Aparte, era una chava a todo dar.
¿Qué tendría de malo que le diera uso rudo a sus glúteos, güey?
No, pero porque le iba yo a decir esa grosería. Sí le daba buen uso.
Son todo terreno, qué bruto. Sí. Las nalgas aguantan un piano. Pregunta ociosa.
Qué grosero. Hasta me sonrojé nada más de acordarme.
¿Por qué pregunta grosera?
Pues
es un buen chiste, güey. Acuérdate que con la risa, una de esas se desliza, güey.
Ahora, dicen que también en la mano se puede ver el tamaño del pene. Ajá. Y tú seguramente conoces este disque truco, este hack, como dicen ahora, para conocer el tamaño del pene. Es muy sencillo. Doblas tu mano derecha, los dedos, de manera que tu índice toque tu palma lo más abajo que puedas.
Sí.
Lo más abajo que puedas, así. Ahí pones una marquita y de ahí hasta donde se estira tu dedo
es el tamaño de tu pene. No, güey.
¿Qué dices?
No, pues no. Esto no es correcto.
Pues que con tus pinches manitas.
No es correcto. No, pues es que no es correcto, güey. Es que te voy a decir una cosa. Y yo quiero nada más dejar aquí en claro, porque yo tengo, ya les he dicho que luego me cuesta trabajo encontrar zapatos de mi número, porque no, muchos zapatos de adulto, hombre, no los tienen en mi puto número, que es del 6. Calzo, o sea, tengo los pies chiquitos y las manos chiquitas, pero no guarda. Lo siento decírselos, pero señoritas y señores,
bueno, que eso dices tú,
buscando
güey.
La relación,
demuéstralo.
La correlación, ¿qué quieres que me saque la y te la enseño? ¿Qué? O sea, todas las triquiñuelas,
muchas habladas,
todos los trucos,
¿no?
Todos los trucos que haces nada más para verla, güey. No te la voy a enseñar.
Oye, así
güey.
Estoy bien, güey, pero andas diciendo que no.
Pero te
que
digo, no guarda en realidad relación. No, yo tengo un pene promedio, pero esta medida que acabamos de hacer, pues no, güey.
No.
No.
¿Qué serán?
No, pues yo creo que es más que esto, güey.
Bueno, es que depende.
Sí, depende, en reposo o en
¿Tú qué piensas, nuevo? ¿Hiciste el ejercicio, tocaste con tu índice lo más abajo que puedas en tu palma y de ahí marcas hasta cómo se estira tu dedo índice y cómo quedó?
¿Cómo sí, es suficiente o no?
No, yo creo que tampoco, ¿eh?
¿Verdad que no?
No, yo creo que no.
Yo digo que no, güey. Yo digo que esa medida está medio mamuca.
Sí. Aparte, nunca lo había escuchado esa, ¿eh? No.
Está pero bien que triste. Lo hiciste, ¿verdad? No, andabas doblando tu manita.
A ver, ¿qué? Oye, ¿esto quiere decir que las mujeres con pies grandes son amplísimas?
Tienen las grutas de Cacahuamilpa ahí, las cuevas de Altamira, ¿no?
El Gran Cañón, las cuevas de Altamira, con todo y y las pinturas, ¿no?
Con todo y pinturas rupestres, de unos güeyes que dejaron ahí hace 30,000 años. No, la mano dice muchas cosas de la persona, ¿no? Si está bien cuidada, si se ve ejercitada.
Si tiene pelos.
Si tiene pelos o si tiene pecas.
Y no dije en la palma, ¿eh? Dije en el reverso de la mano.
Si eso de que te sale pelo en la mano fuera verdad.
Uf.
Bueno, yo tendría rastas como Bob Marley.
Sí, yo también tendría unas trenzas ya sabes, ¿no? De señora.
Un afro gigante, o sea, no podría ni agarrar cosas de la peluca que traería yo en la mano. O sea,
manos de Chewbacca, pues, tendría yo, largas.
Bueno, pues si usted se siente poseedor de unas manos realmente hermosas.
Bellas.
Bellas. Pues entonces tiene ganada buena parte en la conquista femenina.
Bueno, no hay duda que un hombre con unas manos fuertes, grandes, dedos largos y más, pues resulta más atractivo, claro, es más estético.
Y venudas, así como
de albañil. Por ejemplo, las mujeres también tienen, hay una gran diversidad de formas de manos y sobre todo de dedos. Los dedos muy alargados son muy bonitos y las manos delgadas en una mujer. Porque sí he conocido a mujeres con mano de torta. Y sí, bueno, incluso hay un capítulo de Seinfeld, si se acuerdan de esa serie muy vieja, donde hay una mujer que es guapísima, pero que sí tiene manos de hombre y que le invita gigantes a cenar y rompe una langosta así, ¡crac!, con las manos. Dobla cables, cosas de metal.
Y es guapísima, súper sexy, tiene unas manotas, pero Seinfeld no puede con que tiene unas manos de güey, ¿no?
Tenemos una amiga así en común, de la escuela, que tenía unas manotas. Y no voy
no,
a
pero no se veían de hombre, se veían nada más grandes.
No, pero tenía
grandes
unas manotas. Entonces, sí, todo el mundo decía, imagínate con esas manotas que me hicieron una quetota.
Sí, claro.
Una quetototota.
No, bueno. También puedes decir lo contrario. Ay, con esas manitas tan chiquitas, imagínate, se va a ver enorme.
Bueno, ¿te acuerdas del gladiador? Que tenía las manos delgadas, delgadas y largas, largas. Tenía unas manitas.
Un cuate nuestro.
Le dabas la mano y te das cuenta que estabas agarrando un fideo. O sea, tenía
se le doblaba. Decíamos que tenía manos de ginecólogo.
No,
porque...
¿Cómo que se le doblaba? Tenía las manos delgadas. Yo no sé si se le doblaba. ¿Alguna vez viste si se le doblaba?
La mano. O sea, le agarrabas la mano y como que se le hacía rollito. Sentías
sí,
que
manita
se doblaba toda.
Era una manita, manita.
Y como de huesos muy flexibles. Larga. Entonces sí, era el cavernario. O sea, ese güey podía entrar a las profundidades, a la región abisal.
Y alguna vez nos dijo que lo hacía y que era, además de todo, aplaudido y agradecido por ese tipo de habilidades, que porque con esa mano incluso lograba, pues hombre, irse en banda.
Ahora, hay otra opción para las manos, si usted quiere ser más atractivo para cierto grupo femenino, pues se puede pintar las uñas.
Fíjate
como Paco Palencia con las uñas negras,
sí,
o tantas otras personas, se está volviendo cada vez más común.
Fíjate que he escuchado que a algunas mujeres les gusta este asunto de las uñas pintadas. Yo nunca me he pintado las uñas, bueno, sí, alguna vez cuando era niño.
¿Nunca te has pintado las uñas?
De niño, o sea, algunas que pues cada vez estás jugando que tenía yo las primas y demás, pues sí me pinté.
¿Y cuando grabamos sketches de esos todos jotolones que salías en la regadera conmigo recogiendo el jabón?
No, pero no hicimos las uñas. O sea, ¿no? Sí salía yo jotolón con una peluca y todo, pero no hicimos las uñas. No
¡Champutín!
Exacto. ¡Champutín! Era muy bonito. Saludos a la marca
Tin. Y a la marca Tota, también productores de champú.
Tota.
Itísima. Pero bueno, en ninguno de los sketches que nos hemos vestido de mujer te has pintado las uñas. Es que yo tampoco recuerdo haberme
pintado. Y una vez salí de señora de servicio de una casa fregando una tina y así. Nada más me puse un uniforme de servicio.
Ah, un sketch que hicimos para Derbez, sí.
Sí, que era donde hicimos a Jergimán y el Plumerang y esas madres.
Sí, te veías.
El Plumerang era un
delicioso
plumero. Un plumero que era un arma también. Eran cosas para el hombre rudo que tiene que hacer la limpieza. No me acuerdo cómo se llamaban. Masculimpio.
Masculimpio, porque limpiar es para hombres. y era como un plumero que aventabas y era como boomerang. Limpiaba todo y se regresaba, ¿no?
El Plumerang.
Y teníamos a Escobetti, que era una escoba insertada en una muñeca inflable. Entonces,
mientras
te ibas torteando la muñeca, ibas barriendo el piso. O sea, puras marihuanadas. Como siempre, ¿no? No hemos hecho otra cosa.
Escobetti.
A lo largo de nuestras carreras. Escobetti. Bueno, el caso es que se abre una buena oportunidad. Si usted tiene manos muy bellas y es hombre, pues no desperdicie el negocio que hay en que usted publique fotografías y videos de sus manos tocando seda.
Bueno,
abriendo una caja de puros.
Hay cuentas de OnlyFans que son eso, ¿eh?
Lubricando una botella.
Sí,
haciendo cerámica.
Ablandando unas pechugas de pollo, ¿no?
Ah, eso suena bien, eso suena interesante.
Sí. Aderezándolas con alguna cosa rica.
Oye, Nuevo, ¿ya nos la prolongamos? ¿Vamos corte o vamos directo al top 10?
Yo creo que ya directo al top, ¿no?
¡Eso me gusta! Damas y caballeros, esto se llama... Arruina la Navidad.
En cuatro palabras. Palabras. Sí arruinas la Navidad, güey. Bueno, quién sabe. Depende, si es una Navidad
arruina
para dos.
La Navidad en cuatro.
Digo, para el grupo vomitando. Íntimo. Pero en cuatro con familia. Palabras, o sea que palabras. Abajo del árbol, ¿no? Encuerado y con un moño en la cintura, güey. ¡Feliz Navidad! Pues no, güey. ¿Quién puso ácido en el vino? Ya.
Habrá pasado en algunas festividades navideñas. Seguro. Que acaba en cuatro encuerado diciendo ¡Feliz Navidad!
Pues sí. Y
con las. Pero ¿por qué hablar de Eduardo Iniesta?
A ese no le traen una bolsa de carbón, le traen el saco de un cabrón. Digo, este ya. Bueno, vámonos entonces a arruinar la Navidad en cuatro palabras. Esta es la número. Arruina la Navidad en cuatro palabras. Los terrenos son míos. Ahí están las cuatro palabras que dan al traste con la bonita reunión navideña. No hay nada que hacer. Y ahora vámonos a la número. Arruina la Navidad en cuatro palabras.
¡Se acabó el chupe!
¡No! Eso no puede ser. Usted tiene que comprar con antelación las bebidas que se van a servir en la noche navideña porque no puede ser que se termine.
No.
O sea, se debe de terminar el hígado, se debe de terminar la paciencia con tus familiares, se debe de terminar la fiesta en golpes, pero nunca se debe de terminar el alcohol. Tengan mucho cuidado que no les suceda.
¿Ya no hay ni rompopito?
No hay nada. O sea, ¿hay agua? Oye, y además agua sola, ni de Jamaica, nada.
Allá en Estados Unidos hacen una especie de rompope, ¿no? El eggnog.
Sí, eggnog, y también hay un licor que se llama avocat.
Es rico el eggnog, pero se la pela durísimo al rompope de las mojitas aquí en México.
Básicamente es lo mismo, ¿eh? Si tú hicieras rompope casero y se puede hacer, sabe exactamente a eggnog, eso es. Lo que pasa es que estás acostumbrado al sabor del rompope industrial, bueno, de las compañías
embotellado.
Y ese pues tiene un sabor que no puedes replicar en casa.
¡Uy, riquísimo!
Te diré, a mí me gusta, pero no tanto.
A mí me encantaba de niño. Es que ese es el problema, güey, que nuestras familias nos enseñaron a beber desde niños. Y eso fue pésima idea.
Aunque hay unos cócteles deliciosos con rompope. Yo alguna vez estuve trabajando con una compañía de rompope muy buena. No voy a decir la marca porque no acabamos llegando a un acuerdo, pero sí diseñé todo un menú de cócteles con rompope. Y llegué creo que a 10 o 12 recetas y estaban buenísimos. A mí el rompope solo no me hace tantísima gracia, pero sí para los cócteles funciona bien, ¿eh? Porque es, haz de cuenta, como un ruso blanco, como alguna cosa que lleve crema.
¿Un ruso amarillo?
¿Qué es ese? ¿Un ruso acá ya pegadito a China o qué pasa?
Sí, sí. Oye, pero ¿sabes para qué es buenísimo el rompope? Digo, nos estamos yendo a cosas que no tienen nada que ver. Tiene, pero el pastel de elote caliente.
Ah, es buenísimo.
Con un poquito de rompope encima para que se le quite lo seco y los sorbas. ¡Uf!
Sí.
Eso,
feliz Navidad. Delicias. Feliz Navidad. Bueno, pero estábamos en arruinar la Navidad, no en aderezarla con deliciosos postres, así que vamos a la número...
8.
Arruina la Navidad en cuatro palabras.
Ay, vas.
Yo voté por Claudia.
O sea, que dices que la 4T es mejor, ¿no?
Esas son cinco palabras.
Sí. Pues yo tengo otros datos. Porque soy un viejo mamón. Ok, está bien. Ni modo.
Ah, no, ¿pero qué? Yo en muchas mesas he dicho yo voté por Claudia y no pasa nada, no se arruina la Navidad ni la.
No, porque todo el mundo te da tu avión y dice, ah, órale, es Eduardo, déjalo. Sucedió el otro día en la cena, güey. Empezaste con tu chichorro y todo el mundo, sí, ándale, órale, vas.
No, yo no empecé con nada,
¿Alguien
a mí me empezaron
preguntó?
A preguntar y
¿alguien
yo,
te preguntó?
Bueno, ¿qué? Estoy en todo mi derecho. Si
pero no me dio mucho gusto que todo el mundo le paró a la... Dijo, sí, ándale,
sí,
Eduardo.
Sí, pues no queremos entrar en el de...
Nada más tiene ganas de joder. Y se puso, ya sabes, que le sale la media sonrisita de que le da hasta risa a él lo que dice. Y sale con su defensa esa mama.
Mentira, bueno, vil. Ah, pues fue. Es que lo que me estaba diciendo mi interlocutor, que estaba ya pedísimo... Pero
saludos,
le agradezco sus cálidas palabras.
Al gran
palabras.
Director. Saludos al gran director. Duda. Qué tipo tan...
Tan agradable.
Tan agradable. Sí. Qué individuo tan agradable, como dicen por ahí.
Ah, que nos apuremos, dice el nuevo. La que sigue es la número...
7.
Arruina la Navidad en cuatro palabras.
A ver.
¿La otra no vino?
¡No! ¡No! ¡Ay, y la otra no vino! ¡Hijo! La otra no vino. Eso no se hace. Eso no se hace.
Balconeando a la pared. ¿Cómo, tío? ¿La otra no vino?
Bueno, tenemos otra muy parecida. A ver. Invitamos a tu amiga con la que te vimos en el restaurante el otro día. La invitamos a la cena, ¿cómo es?
A esa que dices que estás divorciando porque eres abogado. Ay, ¿verdad? Ajá. O que le estás vendiendo una casa porque eres agente inmobiliario.
Sí. No, ahí sí está terrible. Hay mundos que no se deben de encontrar nunca. Vamos a la número
6. Arruina la Navidad en 4 palabras. ¿Quita la música? Mejor pedimos pizza, ¿no?
No, no, qué grosería, güey.
Esto está culebrísimo.
A ver, si no van a ayudar a la cena de Navidad, no pueden criticar lo que se les sirve. O sea, si ustedes no participaron en cocinar la cena de Navidad, ¿cómo se atreven a calificarla de alguna manera? Así les estén sirviendo aserrín en un plato, se lo comen
lo con
una sonrisa, güey. O sea, no jodan. Ya si no les gusta. No. O por lo menos lleven ustedes un platillo. Yo eso es lo que hago cuando sé que voy a ir a una casa donde ya sé que cocinan mal y no me gusta.
Llegas con tus romeritos y te regresas con el topper completo porque nadie quiso esa
solo para
super
mí.
Porquería.
Son deliciosos, son deliciosos. Son deliciosos. A mí sí me gustan los romeritos. ¿Qué? Nada más que tienen que estar bien hechos. Si en su casa cocinan de la tiznada, pues no es mi culpa, ¿no? A mí sí me gustan.
Ah, pues cómetelos todos, güey. Yo no quiero. A mí no me gustan los romeritos, punto.
Una torta de romeritos.
Sabe a tierra. Que todavía papelitos. La torta al día siguiente te la creo, pero prefiero la torta de bacalao.
A mí me gusta el...
No, o sea, del guacalao que hacen en tu casa, asqueroso y vomitivo.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es ese plato que trae de todo. Un poquito de guacalao, un poquito de romeritos, un poquito de pavo, un poquito de los aliños, el relleno de pan, un poquito de jalea. Y es un platote así gigante. Eso me gusta mucho de la Navidad.
Ya
con su copón, con su copón de burbujotas. Puff, puff, puff. Quiero.
Así es. Bueno, vamos a ver qué sigue. La número
5.
Arruina la Navidad en 4 palabras. ¡Escóndete! ¡Llegó mi marido!
¡Escóndete atrás del pino!
Y ahora la que sigue, la número
4.
Ay, no, arruina la Navidad en 4 palabras. Dios no existe, abuela.
¡Ay, mijito! ¡Lárgate de aquí, ateo de miércoles!
Eso yo lo oí en mi casa alguna vez con mi pobre mamá, que era una mujer muy religiosa, y me acuerdo.
¿Tú eras el que decía que Dios no existe?
No, yo no era yo, güey. Y es más, nos habíamos quedado a dormir esa noche en casa de mis papás, una noche de Navidad, ¿eh? Y entonces escucho a mi hija, que habrá tenido 5 años o 6, y mi mamá, con la clásica pregunta de abuelita, ¿no? Ay, pero ¿por qué estás tan bonita? Ah, pues es que, ay, no me acuerdo qué le contestó. Gracias, abuela, porque mi mamá X o Y, ¿no? Y le dice mi mamá, la oigo desde afuera, desde mi cuarto, diciéndole, no, porque así te hizo Dios. Y oigo a mi hija decir, abuela, Dios no existe. Y tuve que salir.
¿No te has enterado?
¡Niña! ¡Niña!
Tan niña, grandota no. Y no todavía no sabes.
Niña, no estás en edad de estar diciendo esas cosas, abuela. Yo digo, no, niña, no. Le tuve que explicar el concepto, pues, de que hay que respetar las creencias de los demás y de que... Pues tú,
pero bueno, ¿sí has notado que mientras más avanza la ciencia, más se inclina hacia pensar que si hay un ente creador?
Fíjate que no comulgo con tu opinión, pero bueno...
No es una opinión, es un hecho.
No, espérame tantito. Es un hecho que tú dices que hay muchos comentarios que apuntan a eso.
Cada vez más grandes científicos,
pero
cosmólogos,
no a un Dios judeocristiano. Sí.
Yo no dije un Dios judeocristiano, dije apuntan a un creador.
Apuntan a una conciencia universal. Un creador no lo sé.
A un creador.
Pues
tal
mira,
cual.
Yo la verdad es que no he leído nada que me haga comulgar con tu opinión, pero lo haré. Lo haré.
Te apuesto para que antes hablar. De que te mueras, la ciencia Ajá. te va a... La ciencia misma
Ojalá.
Que te ha hecho ateo...
Ojalá.
Te va a hacer
cambiar
de opinión.
Sería muy bonito, la verdad es que no necesito de una... Porque además de todo, el que exista, si es que existe y te digo...
No necesito de
nada,
la verdad. No quiero saber. A mí me gusta el mundo sin Dios. Así se va a quedar.
Lo que digo es que yo no he leído nada que me haga estar de acuerdo con tu comentario. Y la otra es,
hay muchísimo.
En todo caso, no tendría nada que ver ni con el dogma, ni con las religiones organizadas, ni con adorar a esto
no,
u otro.
No, con ninguna de esas.
Esas son las mamadas que me dan hueva. Que haya una conciencia universal me parecería delicioso.
Alguien creó el cosmos, o algo creó el cosmos.
Me parecería delicioso, pero no, lo que no me gusta es rendirle pleitesía ni obedecer reglas que evidentemente fueron establecidas por humanos.
No, yo no creo en las religiones.
Esas son las mamadas.
Pero deja la espiritualidad a un lado, ¿no?
Pues sí, eso pon tú que podría haber cabida para ello. Y bueno, ¿por qué no nos vamos a la número
3? Arruina la Navidad en cuatro palabras, vas.
Bueno, a ver, dice, arruina la Navidad en cuatro palabras. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¿Qué tiene de malo? Yo creo que eso no arruina la Navidad.
No, eso va a suceder en todas las casas en México, eso por lo menos bien. En la de ustedes.
Alguien lo va a hacer.
La que sigue es la número 2. Arruina la Navidad en cuatro palabras. No huele tan mal. El abuelo.
El aliento de la abuela. Ok. Ve nomás esto. ¿Estamos en qué número? Perdón, ¿es la 2?
No.
¡A la número 1! Ok.
Arruina
la Navidad en cuatro palabras. Va. Y dice... ¡Romeritos para todos! ¡Sorpresa! Digo, romeritos.
Me encanta esa fantasía todos. Tuya que de llegar a la cena familiar con tus papás, con tus tíos, con dos sexoservidoras, sí. Una trans.
Escandalosísimas.
Vestidas para matar.
Pon tú que sin la trans, pero un escándalo horrible.
No, trans también.
Les tengo una sorpresa, me divorcié y ahora mis amigas y yo nos vamos a ir a una gira europea. Solo vine a despedirme. ¿No? Nos vamos a una gira europea para nunca volver.
Pues estás a tiempo, Estaquita.
Fíjate que lo que me falta es el dinero.
De seguir dejando pasar.
El dinero y las ganas de hacer eso.
Sí,
pero no está. Está divertida la escena, ¿no? Llegar acá con un par de garlopones, pero así.
Bueno, puedes llegar a tu casa.
No. Y hacer eso, ¿no?
Así bien acompañado.
Imagínate lo que pasaría, por ejemplo, en tu casa si haces eso. Yo creo que no la libras, ¿no? Yo creo que mueren los tres ahí, güey.
Híjole, no sé qué pasaría.
O sea, las dos amigas y tú, los dos, tres muertos.
¿Qué te pasa?
Habría tres muertos ahí.
¿Quién sabe? Una se anima, ¿no?
Y estoy viendo a tu esposa acá, quitándole el humito al arma, güey. Bueno, pues ni modo. Ya estuvo.
Bueno, vamos.
Oye, que ya nos tenemos que ir.
Ya nos tenemos que ir porque... Marty, tenemos que ir al pasado inmediatamente.
Exacto. Vámonos a decir estupideces al ayer. O
nos queremos
antier,
mucho. Besos.
O a no sé qué otro día donde está, veremos.
Bye. Adiós.
Besos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.